Boca de Polen. Boca de Polen. Red de Comunicadores presenta.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Del mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez de nuevo, estamos aquí con mucho gusto transmitiendo desde la 99.1 Frecuencia Libre, tu radio ciudadana. Y pues ahora presentando el programa de Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Le doy la bienvenida a mis compañeros Manuel y Janis, que ya está por entrar también aquí en cabina. Y pues mandamos un saludo enorme a quien nos están escuchando, a todos nuestros radioescuchas. Ellos se encuentran en diferentes partes del estado y también en otras partes del país. Aquí en San Cristóbal estamos transmitiendo por la Frecuencia Libre, pero también en Palenque con los compañeros de Radio Laclumal y también en Okchú con los compañeros de La Muculum, Radio Muculum. También estamos llegando hasta Oaxaca con Radio Namdía en Mazatlán de Villaflores y también a Cuetzalan, Puebla por Radio Tzinaca. Pues bienvenidos al programa. El día de hoy estaremos hablando acerca del Día de la Resistencia, porque pues se acerca el 12 de octubre, un día en que debemos entrar un poquito a la reflexión si hacemos una celebración, si hacemos un acto de resistencia. Bueno, pues les invitamos a que escuchen este programa y que ustedes saquen sus conclusiones, sus opiniones, y pues desde luego pueden conectarse con nosotros por medio del celular al 967-137-3096. Y bueno, estamos escuchando de fondo a Gabino Palomares y Amparo Ochoa. Ellos escribieron esta canción que se llama La Maldición de la Malinche. Y pues en el transcurso del programa vamos a estar escuchando música que tiene que ver con la resistencia de los pueblos indígenas. Para empezar, les voy a dejar con este tema musical de La Maldición de la Malinche y iniciamos de lleno con el programa.
Del mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. En ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra. ¿Cuándo harás libre a mi gente?
En palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información,
queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org.
Bueno, pues regresamos a Palabras Sonoras y pues ya llegaron acá mis compañeros que están en cabina, ellos Manuel y Janis. Les voy a pedir que se presenten y les cedo el micrófono para que iniciemos con el tema de hoy, que es Día de la Resistencia.
Muchas gracias, Vladi, por la invitación. No. Y pues hablaremos un poco sobre lo que comentó Vladi, sobre si es, bueno, tenemos que definir bien el tema, ¿no? Si es Día de la Raza o Día de las Resistencias Indígenas. Vamos a comentar un poco sobre eso. Y para eso estamos aquí con Janis Vladi.
Buenas tardes a todas y a todos que nos sintonizan por la frecuencia libre 99.1. Gracias, Vladi, por la introducción y por hablarnos de lo que va a ser el tema de hoy. También por saludar a todas y a todos los compañeros que nos sintonizan a través de las distintas radios, que ya comentaste, ¿no? También recordamos el teléfono celular, como hace rato también dijiste, 967-137-3096. Y ahorita justo también, como dice Manuel, decidimos hablar sobre el tema del 12 de octubre, que los que ya estamos más arriba de los 30 y tantos, en la escuela nos digamos que era festejar, ¿no? Festejar el 12 de octubre como pues esta conquista que le llamaban, ¿no? Y también esta que ahora ya después de muchos años y moviéndonos por varios rumbos, pues más bien se habla no de una conquista, porque los españoles no vinieron a conquistar no solo México, sino el territorio americano, sino también más bien se habla como de una invasión, ¿no? La llegada de los españoles a territorio de nuestro continente americano se vivió de distintas maneras dependiendo los países. Hace rato platicando con Manuel, cuando veíamos qué abordar o hasta dónde abordar en este programa, justamente salía cómo se ha renombrado este día, ¿no? Pero para hacer el repaso, como el repaso histórico oficial, o sea, lo que normalmente nos dicen que este 12 de octubre se le llama, todavía se le sigue llamando Día de la Raza, ¿no? Entonces, Manuel nos va a platicar un poquito sobre este 12 de octubre, datos históricos, que ya después sobre eso nosotros vamos, digamos, como a reflexionar, a platicar y a dar nuestras opiniones.
Sí, Janis, gracias por la introducción. Yo creo que, bueno, como comentabas, pues ahora sí que pues la llegada de los españoles, ¿no? En 12 de octubre de 1492, precisamente fue por, o sea, llegaron como un, o sea, en un primer momento tal vez llegaron como, ahora sí que un, o sea, hicieron como un descubrimiento, ¿no? Y pues en esas tierras que llegaron, pues se encontraron con la sorpresa, ¿no? De que pues había pues comunidades, bueno, no comunidades indígenas, había pues civilizaciones, ¿no? Enteras aquí en América. Entonces obviamente pues empezaron a someter, a conquistar, ¿no? Todas las comunidades. Pues aquí en México, pues, el término de el Día de la Raza, yo creo que es más, o sea, es un término que se usa más como que en la América Latina, especialmente en ¿cómo se llama este? En Colombia, Venezuela. Y pues aquí en México yo creo que no, bueno, en México es más como que la resistencia es más en las comunidades indígenas, ¿no? A nivel como de institución, a nivel gubernamental, como que hacen como una conmemoración, ¿no? Por la llegada de los españoles, por todo esto, pero realmente no hay algo como que no hay algo que diga, como que no se ponen como que en resistencia, ¿no? Más las comunidades que son los que, o sea, son los que estamos un poquito más sentidos en esa parte, yo creo. Porque pues obviamente nos despojaron de nuestras tierras, pues nos saquearon, ¿no? Entonces yo creo que va más en esta parte del Día de la Resistencia.
Sí, es bien interesante porque, como comentaba hace ratito, que cuando a nosotros nos enseñan esta historia O sea, como muchas veces decimos, ¿no? O sea, las historias oficiales son las historias de los vencedores y no las historias de los vencidos, ¿no? Uh-huh. Aquí no es el caso de que los pueblos originarios hayan sido vencidos, más bien fueron, fueron invadidos. Entonces, uh-huh. Por eso desde los pueblos originarios se habla eso, no se habla de una conquista, sino es de una invasión, ¿no? No solamente una invasión territorial, como ya lo estabas comentando, el despojo de los territorios, sino también una invasión ideológica. Hay un montón de películas que hablan de esto, ¿no? Pero, por ejemplo, hablamos también de que tantas cosas trajeron consigo los españoles, no solamente tal cual la presencia y su cultura, ¿no? Y digamos como imponiendo su cultura como la cultura válida, ¿no? Entonces, al tener los pueblos originarios en ese entonces una forma de vida diferente a la que los españoles concebían en su momento, y al no estar de acuerdo con esa forma de vida de los pueblos, pues lo que hacen es, digamos, como imponer su cultura, imponer su lógica, imponer sus ideales, ¿no? Algo que llega con los españoles es el catolicismo, por ejemplo. Actualmente platicamos, o sea, aquí en Chiapas, de donde estamos transmitiendo, y seguramente coinciden otros compañeros y compañeras que nos escuchan en otros estados, la parte de cómo hay al día de hoy una, digamos, como, no sé si la palabra sea fusión, pero como esta combinación entre lo que todavía es de la cultura de los propios pueblos, digamos con elementos ya tomados que trajeron los españoles, por ejemplo el catolicismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos una ceremonia aquí en algunos lugares en Chiapas, y dentro de esa ceremonia hay símbolos religiosos y hay también como toda una forma que la han ido transformando y la han ido repensando, ¿no? Eso no está puesto en no sé, lo que no es lo que vamos a criticar el día de hoy ni hablar el día de hoy, más bien eso, o sea, como cuando hay esta, digamos, como este choque de culturas, y como no es que esté mal que haya una convivencia de diferentes culturas, más bien que una quiera siempre predominar sobre la otra, ¿no? Y eso fue lo que pasó con los españoles, y por eso los pueblos reconocen la llegada de los españoles como una invasión, porque se les negó su ser desde su ideología, desde su forma, y desde la forma también violenta de despojar de los territorios, ¿no? Afortunadamente, la lucha de los pueblos, y como decía Vladi hace rato, está presente al día de hoy con todas estas formas de resistencia para seguir manteniéndose a pie y para seguir manteniéndose vivos, y digamos que reconociendo justamente, buscando también ese reconocimiento de las otras culturas frente a ellos como una cultura pues digna, ¿no? En Argentina, por ejemplo, lo que pasó cuando no desde la invasión de los españoles directamente, sino en otras llegadas de otras culturas, por ejemplo, la cultura italiana, ¿no? Culturas europeas que lo que hicieron fue también, digamos, intentar borrar del mapa, intentar borrar del territorio a los pueblos originarios. Entonces, ahí es como diferente dependiendo cómo los países han, digamos, como en este proceso de resistencia desde los pueblos. Y bueno, pues es un poquito de cómo se maneja el 12 de octubre, cómo nos la enseñaron en la escuela. Estábamos leyendo hace rato también un poquito sobre que cada vez es menos reconocer este día, y hay como toda una reflexión de por qué se llamaba el Día de la Raza, ¿no? Por qué se ha nombrado Día de la Raza. Más al ratito vamos a hablar de cómo lo han renombrado en Oaxaca, por ejemplo. Y ahorita vamos a presentar una entrevista. Manuel, ¿a quién vamos a escuchar?
Gracias, Janis. Vamos a presentar una entrevista que realizó nuestro compañero Vladi. Esta es una entrevista con Ana Cristina. Ella es historiadora. Y Ana Cristina Vázquez Carpizo, que nos habla un poco sobre el 12 de octubre, ¿no? El día de celebración del encuentro de dos mundos. La resistencia. Bueno, escuchemos.
Buenas tardes a todos, a todas. Soy Ana Cristina Vázquez Carpizo y soy historiadora por convicción más que mi profesión. Entonces, vamos a abordar un tema que es muy importante y que nos presenta una disyuntiva que yo creo que no debería de ser. El 12 de octubre tradicionalmente se conmemora, yo diría que más que celebrar, se conmemora lo que podríamos considerar desde diferentes puntos de vista o el encuentro de dos mundos o la invención de América o lo que tradicionalmente conocemos como el descubrimiento de América, pensando que el concepto de América es una construcción cultural que se hace desde Europa. Y desde ahí, yo creo que empezamos por el lado equivocado, es decir, contemplando siempre la visión eurocentrista del proceso histórico de estas tierras, sin tomar en cuenta lo que ha implicado durante más de 500 años para los pueblos originarios y sus descendientes. Por eso insisto en que más que celebrar, tendríamos que conmemorar, es decir, hacer una reflexión, un recordatorio histórico de lo que para todos y todas representa este proceso, pero con una mirada crítica y sobre todo reflexiva, pensando que no podemos negar los hechos históricos, más allá de que estemos de acuerdo o no cómo se fueron desarrollando, los hechos históricos son una realidad, entonces hay que asumirlos así, no debemos negar nada. Pero el análisis integral de los acontecimientos históricos nos exige que precisamente hagamos una revisión completa de todo el proceso y que lo veamos desde todas las perspectivas. Yo creo que en sentido estricto no estamos hablando y no debemos hablar de una celebración. en tanto que para algunos marca un hecho muy positivo y para otros un hecho histórico terrible que sigue teniendo consecuencias muy negativas. Me refiero a los pueblos originarios. Entonces, yo creo que como mexicanos y mexicanas, con esta diversidad de identidades, de orígenes, de tradiciones, que no deben separarnos, sino unirnos en nuestras diferencias, tenemos que reflexionar y pensar en el tema como la oportunidad de replantearnos de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Y no dejar nunca más fuera de esta reflexión a nadie.
También hay que recordar que desde 1992, cuando se cumplieron los 500 años de la llegada de los españoles aquí en Chiapas, se dio una manifestación multitudinaria de muchos indígenas, en el cual derribaron la estatua de Diego Mazariegos, algo muy significativo, muy simbólico, que sucedió aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Sí. Y yo creo que estos son acontecimientos que debemos tomar en cuenta y que, como tú dices, nos reflejan lo que para muchos mexicanos y mexicanas ha significado este proceso histórico. Y hay que recalcar que después de más de 5 siglos de este proceso histórico, los pueblos originarios siguen en resistencia, y esto hay que recalcarlo. No se trata de una rebeldía, nada más, que no es poca cosa. Es una resistencia impresionante de más de 5 siglos que ahora se está transformando en una lucha por la defensa de la tierra y el territorio en un periodo como el actual, que creo yo nos está llevando a un nuevo proceso de conquista y colonización de las tierras y los territorios que pudieron conservar estos pueblos originarios. Bueno, ahora tenemos no a los conquistadores españoles, no a los colonos europeos, tenemos a las transnacionales, que están haciendo un proceso todavía más brutal de despojo, y que yo creo que una fecha como esta nos lleva a reflexionar que ante acontecimientos así como los que estamos viviendo, la minería extractiva, la construcción de presas y represas, todo esto que está sobre la mesa de debate hoy en día, que nos va a afectar a todos. Y lo interesante aquí es que el proceso de resistencia lo están marcando una vez más los pueblos originarios.
Bueno, acabamos de escuchar a Ana Cristina Vázquez Carpizo sobre este día, ¿no? 12 de octubre, llegada de los españoles. Y pues ella comenta que realmente para los pueblos indígenas es, ahora sí que es una conquista devastadora, ¿no? Porque, o sea, inicialmente empezó pues con el saqueo más que nada de los recursos naturales y también toda esta parte de la imposición de la ideología, como decía Hannes, sobre la religión, sobre la política, ¿no? Un chingo de cosas que trajeron ellos. Y pues ahí, pues últimamente, actualmente yo creo que esta lucha pues continúa, ¿no? Pues, sobre todo por estos grandes, con estos megaproyectos, ¿no? Que hablaba Ana Cristina sobre todas las empresas transnacionales que ahora son los que están saqueando, ¿no? Nuestros recursos. Esa es como la que comentaba. Y pues ahorita escuchamos un ratito Voces Ensortijadas. Mandamos a Voces Ensortijadas con Gaby. El título de esta columna se llama Un remanso de paz interior. Lo escuchamos y volvemos.
Voces ensortijadas, un remanso de paz interior. El arte de caminar es más que salir a dar un paseo, robarle unos minutos al día o a las imposiciones sociales para ejercitarse. Es una práctica liberadora que se convierte en nuestra aventura necesaria de cada día. Para los espíritus mundanos que quieren hurgar en el horizonte, para los curiosos que no se contentan con los ejes viales, para los nostálgicos que prefieren la cantimplora de agua clara, en lugar del café de máquina en la caseta de cobro. Para los que prefieren la cascada del bosque en lugar del sauna 5 estrellas, a ellos les traemos esta obra del eremita de Balden, Turó, traducción de Diego Olavarría. Esa mañana, Luisa se dispuso a hacer el recorrido que tenía pensado. Nada particular, un paseo campirano para disfrutar de la naturaleza y sentir el canto de los pájaros, el aire del bosque y despejar un rato su mente de la rutina semanal. Inició su travesía, tomó el transporte que la llevaría al destino. Llegó al rumbo deseado, se adentró al bosque y ubicó el lugar en que quería estar. Descargó su ligero equipaje, extendió una manta para sentarse sobre el pasto, sacó a su inseparable compañero, uno de sus libros. En esta ocasión era Caminar, de Henry David Thoreau, con traducción de Diego Olavarría. A medida que empezó a adentrarse en la lectura, Luisa se percató que además de ser un texto ameno, tenía mucho sentido. Ella había puesto poca atención antes a lo que ahí decía. A su mente vinieron las frases de José, uno de sus compañeros lectores y amigo de siempre. Él le compartía que en el caminar cada persona se adentra más allá de lo superficial. En cada caminar hay aprendizajes que parten de los elementos más sencillos, los más comunes y cotidianos. Sí, esos que pasan inadvertidos ante el incesante ritmo del tiempo y el mundo de consumo en que se vive actualmente. Caminar es todo un arte, un andar que permite ir liberando esas cargas que con el paso de los años se pueden ir teniendo. En varias ocasiones, de manera inconsciente o quizá también consciente. Luisa continuó la lectura hasta llegar al término del texto. Se quedó pensativa unos momentos. Cerró el libro y lo depositó sobre el pasto. Se puso de pie. Volteó a ver a su alrededor. Cerró los ojos por unos instantes. Inhaló y exhaló. Comenzó a observar todo lo que había en su entorno, como si acabara de llegar. En realidad, así lo sentía después de la lectura. Estaba intentando asomarse a ese caminar del que habla Thoreau. Descubrió más de lo que esperaba, en el canto de las aves, en el crash, crash de pisar las hojas secas, en el fluir del aire, en el escuchar su propia respiración. Permaneció en ese ejercicio un rato más. Posteriormente, tomó su equipaje para regresar a lo cotidiano. Algo en ella había cambiado. Regresó a casa con un remanso de paz interior, ese que necesitaba para continuar caminando.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Yo fui a la revolución ahí, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Esparciendo voces, compartiendo información.
Palabras Sonoras. Sonoras.
Palabras Sonoras.
Y bueno, estamos aquí de vuelta en Palabras Sonoras, en la 99.1 Frecuencia Libre. Le recordamos que nuestro número, por si nos quieren llamar o mandar mensajito, es 967-137-3096. Y bueno, agradecemos a Gaby, como cada semana, su apoyo y su contribución con su columna, y le mandamos muchos saludos. Y bueno, algo que comentábamos ya hace rato es como dar un marco muy rápido de este 12 de octubre, de lo que se festeja en esta semana. Y algo que nosotros desde Boca de Polen queremos reconocer es justamente las luchas y la resistencia que tienen los pueblos para seguir defendiendo al día de hoy, después de tantos años, sus territorios y sus formas de vida, sus cosmovisiones. Entonces, para nosotros, este 12 de octubre, coincidimos con Ana en su entrevista, que habla de que si es en este encuentro de dos mundos, que está muy interesante cómo se plantea, o día de la resistencia de los pueblos originarios, ¿no? Porque encuentro de dos mundos sería que ambos mundos, ambas culturas están en condiciones de una convivencia, ¿no? Y de un reconocimiento de la otra cultura. Cuando no hay esto, cuando hay una invasión sobre el otro, pues no es un encuentro, ¿no? O sea, es un choque, ¿no? Es una imposición, es una, pues toda esta parte que uno tiene que resistir frente al otro que quiere mandar, ¿no? Y que quiere imponer lo que piensa. Entonces, por eso decimos que Encuentro de Dos Mundos, creo que no coincidimos que se pueda llamar así, pero sí es una resistencia de los pueblos y justamente queremos compartir con ustedes una experiencia. Hay muchas experiencias de no solo en México, sino en Latinoamérica sobre esta resistencia, pero queremos nombrar una en particular el día de hoy. Bueno, dos, una que es la primera que le vamos a hablar es en el caso de Oaxaca. Por ejemplo, es interesante cómo ellos a este 12 de octubre ya no le llaman Día de la Raza o Día de la... ¿Había otra forma en que se llamaba? No, Día de la Hispaniedad, algo así, no me acuerdo. También lo estuve leyendo. Pero bueno, ahora en Oaxaca ya no le llaman Día de la Raza, sino le llaman Día de la Reconstitución de los Pueblos Indígenas en Oaxaca. Y esta parte está, digamos que también el Estado ya lo reconoció. Ahora tengo una duda y lo comparto públicamente, que no sabemos tampoco si este renombramiento de día es imposición desde el Estado o es una iniciativa de los pueblos. Pero digamos que los pueblos se han identificado un poquito más con este renombramiento al 12 de octubre. No tiene mucho, esto fue a partir del 2011 que nombraron ya formalmente el 12 de octubre como Día de la Reconstitución de los Pueblos Indígenas en Oaxaca. Hace un par de meses, por ahí de agosto, les compartimos justamente también una nota sobre un colectivo que está en resistencia sobre la expropiación minera en el territorio oaxaqueño, que es un tema muy amplio al cual no vamos a ahondar en este programa, quedaría para otro programa justamente lo de toda el impacto que tienen las minerías en territorios y en el ambiente y en la propia salud de la gente. Y justamente en este colectivo, que tuvimos oportunidad de entrevistar en Oaxaca a dos compañeros que forman parte de este colectivo, nos compartieron información sobre un juicio popular comunitario. ¿Por qué hablamos de este juicio? Porque justamente se va a llevar el 11 y 12 de octubre se va a llevar este juicio popular comunitario contra las empresas mineras y el Estado, el cual contará con la presencia de jueces y juezas internacionales y peritos expertos en minería. Se va a llevar el 11 y 12 de octubre. Y este colectivo está conformado por pueblos indígenas oaxaqueños que se han organizado para defender sus territorios y recursos naturales, mismos que desde hace más de 10 años han sido amenazados por megaproyectos como la minería. Entonces, en este colectivo también hay organizaciones de la sociedad civil y van a llevar a cabo este juicio popular comunitario, que es una forma de resistencia. Ellos, vamos a escuchar a continuación una entrevista que le hicimos a la compañera Sofía Robles, que es presidenta de Servicios del Pueblo Mije, es una organización integrante de este colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios. Ella nos habla justamente de cómo nombran ahora el 12 de octubre, pero sobre todo por qué escogieron esta fecha. Ellos decidieron hacer este juicio popular en este 12 de octubre justamente para enmarcarlo en esta resistencia y en esta resignificación y reconstrucción desde su ser como pueblos originarios. ¿Frente a qué? Pues en este caso frente a la minería puntualmente. Entonces escucharemos a Sofía Robles, que nos contará un poquito sobre a qué va este tema del juicio popular, por qué deciden este día y cuál es el objetivo de este juicio popular que se va a llevar a cabo en esta semana en Oaxaca.
Ustedes han anunciado que los días 11 y 12 de octubre del presente año harán un juicio popular contra las empresas mineras y el Estado, que contará con la presencia de jueces y juezas internacionales y peritos expertos en minería. ¿Pueden platicarnos acerca de este evento?
Sí, esta también fue una decisión tomada, una propuesta del colectivo y una decisión tomada en el segundo encuentro estatal, Sí a la Vida, No a la Minería, en Teitipac, que también hay una concesión y comunidad que no permitió que se hicieran los estudios y que se fortaleció en la asamblea con mujeres, hombres, para expulsar a la minera. Entonces el proyecto quedó parado, ¿no? Entonces en esa comunidad en febrero se decidió hacer este juicio y principalmente para visibilizar. Creo que el objetivo es visibilizar, ¿no? Tener una posición política en relación a todas estas empresas, a todos estos proyectos extractivos y en especial el de la minería en el estado de Oaxaca. Y hacerlo en esa fecha del 11 y 12 de octubre principalmente, porque es el día de la que se llamaba, ¿no?, el descubrimiento de América, el día de la raza, decían antes. Nosotros decimos el día de la reconstitución de los pueblos indígenas. Entonces, hacerlo en esa fecha emblemática, que es pues para la defensa de los territorios, ¿no? Ese es el principal objetivo. Y vamos a tener invitados a jueces y juezas internacionales de Ecuador, Guatemala, Canadá, Colombia y de México también. De México vamos a tener compañeras que abogadas y abogados, ¿no?, que van a estar como peritos y peritas en este tema. Y pues esa es la idea, como socializar más la información y que el gobierno también sepa que los pueblos no se van a quedar sin hacer nada si es que sigue su política, ¿no?, de desarrollo, su política de las minerías, de los eólicos, del agua, de todo esto, ¿no? Pero este es específicamente para proyectos mineros, ¿no?, para evidenciar al gobierno y a las empresas en la destrucción de los territorios indígenas.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Somos uno, no somos cien,
no somos cien.
Cuéntanos bien.
Buscar la revolución hay a luchar por el derecho.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Palabras Sonoras. Sonoras.
Palabras Sonoras.
Y bueno, escuchamos a la compañera Sofía Robles, presidenta de Servicios del Pueblo Mije, organización integrante del colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios. Bueno, ella nos da toda la información de este juicio popular comunitario que se va a llevar a cabo esta semana en el estado de Oaxaca. Y bueno, quien le interese más información, toda la información que ellos van publicando desde eventos hasta denuncias y todo el trabajo que hacen como colectivo en torno a la defensa de sus territorios en contra de las mineras, lo pueden encontrar en la página en defensadelosterritorios.org. Es todo junto y lo repito, en defensadelosterritorios.org. Y recién también subieron videos de testimonios de cómo la minería también está destruyendo el tejido social de las propias comunidades y está siendo uno de los motores principales para que se den más situaciones de violencia, que este sería otro tema, pero bueno, eso y otros temas se van a tocar en el juicio popular que ya nos habló Sofía Robles. Vamos a mandar una cancioncita, no cancioncita, una canción. Y regresamos con el compañero Arturo Espinosa, que también nos va a hablar de otro caso acerca de la resistencia de Cucapá. Entonces, la canción que vamos a escuchar a continuación se llama Resistencia Indígena y enseguida regresamos a Palabras Sonoras.
Hace 500 años él nació, pero nadie escribió su historia. Vinieron los dueños del cielo a matar a su gente con crucifijos.
Cañones y sangre, su historia. Hace
plantó una planta en la orilla libre. La masacre no vio, tuvieron que imitarlos o morir. Occidente es el universo, cañones y hambre es su historia. Cañones y sangre es su historia. Cuenten los que resisten, las ciudades no ven. Yo no represento a nadie y mi canción es contar mi versión, mi historia. Yo vi cómo vio, oh, oh. Y vi cómo vio.
Regresamos a Palabras Sonoras y tenemos en enlace vía telefónica a nuestro compañero Arturo Espinoso, que también es de la red de comunicadores Boca de Polen, y él está en la ciudad de Guadalajara también colaborando para este programa, y él nos va a platicar en este programa acerca de la resistencia del pueblo indígena de Cucapá, que bueno, ha tenido una notable presencia ante la defensa del territorio y en particular también defendiendo el agua, ¿no? Hay problemas allá, le quieren quitar su agua, donde ellos tienen ellos pescan, ellos se dedican a la pesca, ellos están allá en Baja California, en el norte del país, y bueno, pues tenemos para que nos platique acerca de este pueblo indígena Cucapá, tenemos a Arturo, a quien le damos la bienvenida.
Muy buenas tardes, estimados compañeros, Vladimir, saludos a Manuel Janis, quien se encuentra ya en cabina en San Cristóbal, aquí en Palabras Sonoras, un gustazo estar aquí transmitiendo a través de Frecuencia Libre. Pues sí, como mencionas, el pueblo Cucapá pertenece a tanto a México como a Estados Unidos, es una nación binacional que cuando está en México tiene sus asentamientos principalmente en el estado de Sonora y casi en los límites con Baja California, y por otro lado pues en el estado de Arizona, porque ellos reconocían el cauce del río como pues su territorio. De hecho, Cucapá significa el pueblo del río. Entonces podemos ver esa importancia que para ellos representa pues eso, tener bajo su legado cultural dentro de su cosmogonía, por supuesto que está el río, porque pues de ello depende su alimentación, ya que es una comunidad seminómada, esto es que pues se trasladan en diferentes épocas del año para buscar pues diferentes sustentos que les permitían vivir a lo largo del año, no solamente asentados en una región, pero el Estado mexicano pues los tenía en el entendido de que hacia 1880 esos espacios estaban, se supone que inhabitados, ¿no? Desde una perspectiva colonial, desde la perspectiva de expansión de los territorios del Estado mexicano, y pues nunca se fueron considerados, por supuesto, el pueblo Cucapá.
Pues entonces, si estás de acuerdo, Arturo, vamos a dar paso a la cápsula que nos enviaste. ¿Quieres presentarla?
Seguro es esta semana pudimos entrevistar a la doctora Alejandra Navarro, quien es también investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores, y ella ha desarrollado pues entre el 2006 y 2016 ha estado trabajando en coordinación con esta comunidad del norte del país, el pueblo Cucapá. Así que pues quién mejor que ella nos explique, nos dé un contexto y por supuesto la actualidad que ellos están viviendo ahora con este problema por el cual no pueden pescar.
Pues vamos a escuchar la cápsula y regresamos con Arturo Espinosa.
Hace 500 años en una...
El pueblo Cucapá, cuyo nombre significa el pueblo del río, tiene tres asentamientos importantes. El pueblo de Arbizu, en Sonora, el mayor y Cucapá mestizo en Baja California, estos en México, y en Somerton, Arizona, en los Estados Unidos. Desde 1993, ha luchado por el derecho a la consulta y a su cultura, defendiendo su permanencia ancestral para utilizar los recursos naturales que originalmente les corresponden. La doctora Alejandra Navarro Smith investigó cómo desde 1880 se ha colonizado el territorio del pueblo Cucapá, siendo este hecho el origen del despojo.
Estas lógicas del despojo para el caso de los Cucapá tienen pues el origen en la venta del territorio en 1880, en la cual el secretario de Fomento y Colonización autoriza a un señor llamado Guillermo Andrade, que es representante de la Compañía Mexicana Colonizadora Industrial, a colonizar 120.000 hectáreas de terreno en el delta del río Colorado junto con los Cucapá. Se los vende junto con los Cucapá. Y así está dicho. Y este era un terreno en el que, bueno, el arqueólogo Agustín Ortega ha identificado como el territorio nuclear de los Cucapá todo el cauce del río, que es la Baja California, básicamente. Todo el territorio de Baja California colindando con Sonora es el serpenteante río por el que corría, un río que formaba un bosque de sauces y bueno, que era el ecosistema del cual dependían los Cucapá para su sobrevivencia.
Otro problema fue el reparto agrario, que impidió la continuidad de las tradiciones que proveían sustento a los Cucapá.
Ya con la delimitación del reparto agrario empezaron a crearse líneas de propiedad privada que les impedían ese tránsito y también les impedían el acceso a los recursos que, por ejemplo, podían tratarse de la pesca en una parte del río o bien de la recolección de biznagas en alguna parte donde estaban esos cactus. Y bueno, todo esto se empezó un poco a reconfigurar con la creación de estas líneas de propiedad privada.
Actualmente, el pretexto de la protección ambiental ha sido el principal argumento para impedir que este pueblo originario binacional pueda aprovechar la pesca como forma de alimentación.
En 1993, la creación de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo y Delta del Río Colorado, con el que se inicia un proceso que yo llamo la construcción del territorio del Taiko como una zona estratégica para la protección medioambiental, y que básicamente se trata de la legislación, o sea, se elaboran una serie de legislaciones que excluyen a los Cucapá del derecho de pesca en esa parte del río, en lo que quedaba de río en ese momento, con argumentos de protección medioambiental. Y esta visión, este discurso está fundamentado en argumentos y en información científica, biológica y de ecosistemas.
La doctora Alejandra Navarro concluye que hay una aplicación diferenciada de la ley que reconoce unos derechos ambientales por encima de los derechos a la vida y a la cultura de los pueblos, en este caso, a la nación Cucapá, que se resiste al despojo de sus recursos naturales y sus derechos humanos.
Sin embargo, hay una disputa muy grande, tanto entre autoridades como entre la misma población, porque pues no se reconoce, o sea, hay una ideología del mestizaje instalada en la manera en cómo vemos y con qué filtro vemos a los indígenas. Y entonces, bueno, un indígena que pesca con motor fuera de borda y una panga de fibra de vidrio, pues no es indígena, y allí están todos esos elementos de si se le reconoce o no, como, o sea, se le puede reconocer o no el derecho que está reclamando porque este vende el pescado y no se lo come. Entonces, ahí están, todos estos son los argumentos que están siempre en la mesa de discusión y que se usan desde la lógica de la negociación con las autoridades para negociar, pero no para reconocer el derecho. O sea, finalmente no ha habido en todos estos 25 años de lucha instrumentos legales que reconozcan la presencia de los Cucapá y su derecho a la pesca diferenciada en esa zona del río.
Pues escuchamos entonces a la doctora. Compañero Arturo, si nos quieres dar algún cierre acerca de esta cápsula.
Pues solamente quisiera referirme, como dice la maestra Alejandra Navarro, que para la aplicación de la justicia en México hay jerarquías de normas diferenciadas. Esto es, que en unas ocasiones el Estado utiliza los términos de protección ambiental para también despojar a los pueblos, y en otros casos utiliza también la salvaguarda de los recursos para el mismo Estado explotarlos de otras maneras, ¿no? Como lo tenemos en los campos eólicos, como lo tenemos en la explotación del fracking, en fin, hay muchas maneras en las que se aplican estas, como dice la doctora, estas normas diferenciadas que afectan a los pueblos originarios.
Así es, Arturo. Bueno, pues vamos a ir cerrando con el programa, hemos llegado ya al final de Palabras Sonoras. Vamos a dar la palabra a Janis, luego a Manuel y luego ya regresamos contigo y hacemos un cierre.
Bueno, yo agradecer a todos y a todas quienes hicieron su colaboración en esta reflexión del 12 de octubre. A nosotros nos sirve mucho justamente para también reflexionar nuestra postura, ¿no? También como organización, y creemos que no es tanto estar todo el tiempo como que apuntando el 12 de octubre si es Día de la Raza o no, más bien es qué hacemos con lo que ya hay. Y yo algo que quiero reconocer con el ejemplo que acabamos de escuchar, que nos comparte Arturo con los compañeros de Oaxaca y luchas que conocemos acá, quisimos enmarcar este 12 de octubre para reconocer estas resistencias y visibilizar estas resistencias de los pueblos, que finalmente también los pueblos originarios son quienes están defendiendo nuestro propio territorio, que no somos de los pueblos originarios, y que están defendiendo una vida, y es la vida digna, ¿no? Entonces, en este 12 de octubre, como en este marco de la resistencia, pues yo apuntaría esa parte de ser más consciente sobre las luchas de los pueblos, porque la lucha de los pueblos no solo es para los pueblos, sino es un beneficio de todas y todos que estamos en estos territorios, para un acceso al agua, para que no se acabe con todo lo que tenemos como recursos naturales.
Gracias, Janis. Yo creo que, bueno, ya mencionamos de todo un poquito, ya mencionamos como que, pues ahora sí que las vivencias, no sé, en cada lugar, ¿no? Desde Sonora hasta Oaxaca, Chiapas, ¿no? Entonces ya como que hicimos un pequeño recorrido de toda esta pues de toda esta resistencia, esta lucha que ha tenido las comunidades indígenas a defensa de su territorio, de su derecho, de su forma de vivir, ¿no? Entonces yo creo que pues es un tema muy 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 amplio, ¿no? Yo creo que nosotros estamos como que punteando nada más algunas cosas interesantes o cosas históricas que pues vale la pena recordar esta fecha, ¿no? Y que es una fecha que, como decía Janis, no es una fecha de celebrarse, sino que es una fecha de como de repensar, ¿no? De cómo estamos viviendo actualmente y cómo ahorita están, ahora sí que actualmente las grandes empresas, las nuevas tecnologías, todo esto, ¿no? Que está pasando. Entonces yo creo que por ahí va, ¿no? Entonces, pues agradecer a Janis, Arturo, Vladi, que pues estuvimos compartiendo un poco, ¿no? Este hecho histórico y este día, ¿no? Gracias, Vladi.
Pues sí, vamos a ver, Arturo, ¿con qué nos quieres cerrar? Y ya después cierro yo.
Sí, no, pues mira, porque estoy de acuerdo con lo que mencionan los compañeros, que la fecha no se quede solamente en la rememoración pues de la fusión de los mundos. Acá en Guadalajara se festeja de manera muy religiosa, pero con un sincretismo muy característico de la región, pero se ha olvidado un poco en cuanto eso, a referirme en cuanto al festejo que se hace de la religión católica. Ustedes pueden ver ahí, pónganle la peregrinación de la Virgen de Zapopan y va a salir que se vuelca la ciudad de Guadalajara, marchan por millones. Pero más bien me quiero referir también como ustedes, que este día se ha recordado como también el día de la resistencia de los pueblos originarios. Por ejemplo, acá en Jalisco tenemos la resistencia del pueblo de Ayotitlán, el pueblo Nahua, que se resiste a que el bosque de la reserva de la biosfera de Manantlán sea solamente eso, un espacio solamente utilizado por investigadores de la naturaleza, y actualmente la comunidad no puede ni siquiera sacar un tronco para leña de sus casas. Si lo hacen, son reprimidos. Entonces, creo que como mencionan los ejemplos de la resistencia, se dan desde Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, el Estado de México, la propia Ciudad de México, en fin, aquí en Jalisco y en todo el país. Creo que tenemos ejemplos de estas comunidades que están evitando que el país sea saqueado.
Así es, pues yo me quedo también con la reflexión que hemos tenido entre todas y todos acá, también con las palabras que nos obsequió Sofía, Alejandra, Ana Cristina, que nos colaboraron con sus audios. Y pues también señalar que en 1992, cuando se cumplieron 500 años de la llegada de los españoles, fueron los pueblos indígenas quienes se manifestaron en San Cristóbal, con un acto simbólico derrumbaron la estatua de Diego Mazariegos. Fueron ellos los que al año siguiente, en 1994, se dieron a conocer como zapatistas, y que hubo un estallido social aquí en Chiapas que le dio la vuelta al mundo, y que actualmente siguen dando el ejemplo de lucha y de resistencia. Si bien aquí en Chiapas, como en Jalisco, como en el norte, allá en Sonora, en Baja California, nos han dado el ejemplo los pueblos indígenas, tanto la resistencia de Cucapá como la resistencia de los pueblos de Oaxaca, quienes son los que se han organizado y están al pie del cañón resistiendo ante todas estas empresas, como bien lo decía también la maestra Ana Cristina, que antes fueron los españoles los que vinieron a saquear el oro, ahora son los megaproyectos, son las mineras, son las empresas que vienen a extraer el agua, como la Coca-Cola, son todas estas empresas las que hoy en día se están llevando la riqueza y se la están llevando de una manera descontrolada y violenta además, ¿no? También aprovecho para invitar a que sigan las cápsulas de Berta Cáceres, que se están programando aquí en la frecuencia libre 99.1, que nos habla también la resistencia de los pueblos indígenas allá en Honduras. Pues entonces cerramos el programa y los invitamos a escuchar el próximo programa de Palabras Sonoras. Gracias, Arturo, por el enlace vía telefónica. Gracias, Janis, y gracias, Manuel.
Saludos.
Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.